Excelente tarde, tengan todas y todos ustedes quienes nos acompañan en este su programa Morena Mujeres Trabajando.
Los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Es aquel que primero eso se interesa por el derecho de los otros.
Defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer. Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi justo querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que no quiero. Que la voluntad del hombre que me quiera como soy. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. He seguido la ruta de Dios que las ánimas acompaña. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. He seguido la ruta de Dios que las ánimas acompaña. Escucha lejano, cuentan al sur en silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago.
¿Cómo están? Espero que estén muy bien en esta tarde calurosa. Aquí en la Ciudad de México les damos la bienvenida a este su programa Mujer Trabajando. Entonces, aquí de la Secretaría de Morena Mujeres Estatal, les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos su amable atención y les invitamos a que se comuniquen con nosotras al teléfono 75870646. Ya tienen su lapicito y su papel, ¿verdad?
Yo siempre les digo. Va de nuevo.
Se los doy de nuevo.
Sí.
75870646. Para que se comuniquen aquí con nosotros. O bien pueden hacerlo al correo electrónico semuj espacio morenadf.com o en nuestro Facebook. Se los recomiendo de veras, ¿eh? Compartimos cosas muy buenas de todos los temas. En la Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde con gusto y a la brevedad les atenderemos. Les, Les sugerimos una vez más que lean nuestra revista de Mujeres Morenas Ciudad de México. Acuérdense que es la primera revista que salió de Morena y la hicimos las Mujeres de Morena Ciudad de México. Trae artículos todos respecto a la formación política de las mujeres. Por ejemplo, ahora trae una entrevista con Rosa Martínez del Censo y Programas del Bienestar. Esto es muy interesante, los programas del bienestar. Mujeres, Arte y Cultura de Natalia Aguiluz. Mujeres en la Historia, Ayer y Hoy. En fin, todo esto está muy bien en nuestra revista. Además, también quiero decirles que el día 30 de marzo viene nuestra siguiente escuela y les voy a dar las direcciones que va a venir para que mantengan su lapicito y su papel. Les voy a dar la dirección de cada una de las 8 escuelas. Recuerden que 6 escuelas itinerantes, una en cada delegación, ¿sí? Generadas por la Secretaría de Morena Mujeres Ciudad de México, que encabeza la licenciada Guadalupe Juárez. Asimismo, esta secretaría ha generado la revista y ha generado este programa, ¿sí? Y muchas cosas más que tiene planeado nuestra secretaria Guadalupe Juárez. Entonces, también les sugerimos que lean la revista en forma digital en el sitio www.envozaltalarevista.org. Ahí pueden leer nuestra revista. Estamos al aire por internet gracias a radioamlo.org y www.radioamlo.mx. En esta ocasión tenemos el gusto de recibir a la Alcaldía Cuauhtémoc. Esta Alcaldía Cuauhtémoc nos trae a 3 mujeres muy preparadas que nos van a hablar sobre el tema mujeres migrantes, que es una situación que las mujeres viven, salen su lugar de origen, el tránsito que pasan por el lugar de tránsito, el país de tránsito, y el país de destino que, al que quieren llegar. Y les presento a la doctora Gloria Pimentel, a la doctora Irma de la Cruz, y la doctora Irma Gloria Pimentel nos va a hacer favor de presentar a nuestra invitada. Adelante.
Mucho gusto. Bien, es nuestra invitada especial en este programa de Migración y Mujeres, a la compañera Natasha Uren. Es un placer que estés aquí con nosotros, Natasha, que además estemos como Alcaldía Cuauhtémoc trabajando con nosotros. Natasha es licenciada en Comunicación y Educación y es especialista en temas sobre migración. Ella pertenece a una ONG llamada Coalición de Migrantes Mexicanos, que se mueve a nivel binacional entre Estados Unidos y México, y ha hecho muchas actividades en relación a foros y a encuentros con diferentes niveles, tanto de diputados, senadores, y en contacto con también funcionarios de Estados Unidos, para llegar a acuerdos binacionales sobre cómo resolver los problemas que están aquejando a las migrantes. Por ejemplo, ellos recuperaron un albergue migrante hace poco, cuando hubo la primera caravana migrante en la ciudad de Tijuana, y esto fue un logro importante porque ustedes saben que hubo una crisis muy seria, porque ahora son migraciones masivas, ha cambiado ese perfil de la migración, y ahora son, para proteger, son migraciones muy grandes. Además, hacen gestiones y diálogo con congresistas en la Ciudad de México y en Norteamérica. Yo tuve el gusto de conocerla ahora en la campaña por Morena, donde ella fue responsable de la coordinación política en el primer semestre del año pasado, de septiembre de 2016, y parte del año pasado ha asesorado en materia binacional al Senado de la República. Y bueno, tan interesante como que quiero leer este párrafo, porque es un logro muy, muy interesante, que dice: la gestión y operación política de encuentros con distintos senadores y congresistas locales en los Estados Unidos, incluido Bernie Sanders, presentación de iniciativas binacionales, operación y asistencia de encuentros con comunidades migrantes en California, Illinois, Nashville, Texas y Arizona, entre otras, encuentros y gestión con comunidades en retorno a México. Y bueno, teniendo casa de Natasha, yo, Natasha, antes de abordar directamente el tema de mujeres y migración, a mí sí se me plantearía la pregunta de cómo es posible que te haya interesado este tema, que es muy complejo y muy difícil, porque implica además estarse moviendo entre dos países para llegar a acuerdos y gestiones donde se ayude, y incluso a nivel de la Unión Europea, de cómo se puede apoyar a los migrantes latinoamericanos. Tú como mujer, imagino, te has planteado dificultades, te has enfrentado a situaciones difíciles cuando abordas esta temática y además llevas a la práctica una serie de acuerdos. ¿Nos puedes hablar de esa trayectoria, por favor?
Claro que sí, muchísimas gracias. Ando aquí en Radio AMLO, es un gusto estar y con mujeres, mujeronas, la verdad es que siempre da mucho, mucho gusto poder compartir espacios así. Pues yo te comento, yo me metí mucho en temas de migración porque soy hija de migrantes. Yo creo que todos en esta mesa de una u otra forma, pues venimos de migrantes, pero se nos olvida, ¿no? Porque quizás nuestros padres ya nacieron acá y eran nuestros abuelos los que habían partido. A mí me tocó la fortuna o la desdicha a veces, porque también tuvo sus complicaciones, de ser hija de ambos padres migrantes. Mi mamá llegó a México a finales de los 70s por el ELA, ¿no? Fue fuerte combatiente de la dictadura argentina y no le quedó más opción que emigrar, y pues México, la verdad es que sabemos que de Videla, justamente, de cuando se da el golpe de Estado en la Argentina, y no le queda mucha más opción que salir. Ella decide que México era una opción, aunque ya había cerrado la cuota de migrantes que estaba aceptando, de refugiados políticos, pero se la rifó. La verdad es que mi mamá llegó a México, y siempre lo cuento con mucho orgullo, llegó con $100, un hijo en una mano y un marido desaparecido. Así dejó la Argentina. Mi padre llegó a hacer un doctorado en el Colegio de México en letras de Octavio Paz, y bueno, su situación era mucho más holgada y la vida los cruzó y se conocieron, y bueno, eso hizo que yo y mi hermano naciéramos en México, pero eso me sensibilizó mucho. Me sensibilizó muchísimo a entender a veces los factores de migración y lo difícil que puede ser, aunque no parezca, hasta para los hijos. O sea, uno ya nace aquí y nacimos, la verdad, con muchos privilegios, ¿no? La verdad es que a mi familia, México no ha dado más que darnos y darnos y darnos, y por lo tanto siempre estaremos agradecidos. Y creo que es un poco lo que nuestros connacionales en los Estados Unidos viven. Involucrar, empecé a entender. Se siente feo cuando tus amigos en la escuela tienen ¿no? un encuentro con los primos y tú no tienes primos para ir el domingo, ¿no? Y pues y no hay primeras comuniones, ¿no? En un país aparte tan tradicionalista como llega a ser México, ¿no? Porque aparte todavía me toca más complejidad, me toca padre judío y madre no judía, ¿no? Entonces, bueno, la crisis de identidad, se podrán imaginar, no era fácil, ¿no? Creciendo no fue nada fácil. Y yo en realidad, pues cuando empiezo porque estaba trabajando en el Senado y me piden, cuando ven la crisis de lo que va a suceder con Trump, me piden poles porque no estoy casada, no tengo hijos y es mucho más fácil moverse entre ambos países, pues me piden, el Senado de la República toma la decisión de hacer una comitiva de senadores para salir a la defensa de los mexicanos en los Estados Unidos. Y me piden que yo lleve a cabo la Secretaría Técnica. Para mí fue, en el momento fuimos la primera ciudad que yo toqué solita para ir a sondear a nuestros connacionales, fue Los Ángeles, donde vive la mayor cantidad de mexicanos. 3 millones de mexicanos viven en Los Ángeles. Y tal vez nuestro color de piel no era igual, pero nuestras historias y nuestras vivencias eran las mismas. sus hijos tenían esta crisis también de abuelos, el no conocer a tus tíos, el hablar de tierras lejanas que tus papás te contaban historias muy bonitas, pero no conocías. Yo no conocí, por ejemplo, la Argentina hasta que cumplí 20 años. Y entonces, pues hay una desasociación inevitable y para mí, pues se ha convertido en una lucha porque yo los veo, ¿no? Es gente bien echada para adelante y entonces decir, bueno, pues es una agenda que es muy importante mantengamos. O sea, yo sí, la verdad, y lo digo con conocimiento de causa y demás, ¿no? Digo, o sea, somos una nación dividida. Y entonces, pues la búsqueda a través de esto ha sido cómo reunificamos a esta nación que está partida en dos. Tener 12 millones de mexicanos en los Estados Unidos no es un número menor. Y segundas y terceras generaciones, que son 30 millones, pues nos pone en una situación donde tenemos que buscar una manera de reencontrarnos, reunificarnos y completar ese corazón que está partido, pues, por un río, por anhelos, por sueños, por búsquedas de mejores oportunidades y demás, ¿no?
Sí, en realidad la migración es un fenómeno humano. Totalmente. Que se ha dado desde la prehistoria. Entonces podemos hablar de las... desde África, de Europa, de que el hombre vino aquí por el estrecho de Bering, persiguiendo a los animales de los cuales comía. Entonces, por naturaleza, el ser humano es migrante, ¿no? Es migrante y entonces ya llega a un lugar, se estabiliza y crea ahí comunidades, ciudades, países, y pues ya luego viene la división política, pero pues la división política la hace el ser humano. Entonces no podemos hablar de que una región y otra, geográficamente la geografía política es una y la geografía natural es otra. O sea, los ecosistemas son unos y además hay varios países, pues ya eso lo hizo el ser humano. Pero en realidad los seres humanos, pues de hecho a través de toda su historia, desde que apareció el ser humano, pues es migrante y eso da una riqueza biológica importante, de los genes se renovan, en fin. Entonces pues biológicamente es muy importante la situación de que los migrantes emigren de uno a otro país. Claro que políticamente el ser humano pues ya es otra cosa, su pensamiento. Y entonces nosotros sabemos que el ser humano aquí ahorita que está en las naciones emigra de su país la pobreza y la violencia, tanto hombres como mujeres, y resulta que para las mujeres, para variar, es mucho más difícil porque son más vulnerables a los malos tratos, a la discriminación, al acoso sexual, y entonces la mujer migrante sufre obviamente un poquito más que el hombre. Nosotros tenemos que el 20% de los migrantes son mujeres y las mujeres migrantes constituyen el 20% de la población en tránsito irregular por México. Y las mujeres utilizan una estrategia diferente de los hombres para… Las mujeres, por este acoso que sufren y por esta violencia a la que están sujetas, tienen otra estrategia de… Por ejemplo, ellas no se suben al tren a la bestia, ¿no? No se suben a la bestia, ellas utilizan otros sistemas, quizá autobuses, quizá medios particulares, para contratan polleros, que eso también tiene mucho riesgo. Y entonces estas mujeres pueden tener tres rutas de migración. La primera, pues pueden seguir a su esposo, a su padre, a sus que migraron antes que ellas, y ellas lo siguen a ellos al lugar del destino. O el padre las envía a trabajar. Entonces las envía a trabajar, como pues las mujeres pueden trabajar en lo tradicional, que son los trabajos domésticos, o bien se habla mucho de la situación de que pues la mujer la toman para esparcimiento y cosas de tipo de diversión o sexual, ¿verdad? Entonces
Eso también es muy triste y es un acto que la mujer migrante sufre y es vulnerable. La mujer con hijos y sin hijos, y sobre todo las niñas, hay muchas niñas, hay jóvenes maduras y adultos, adultas mayores, y pueden trabajar en fábricas, en casa, pueden ser cuidadoras, las gentes la usan mucho como cuidadoras, porque pues es la situación tradicional de la mujer, y para el quehacer. Sin embargo, también trabajan en el campo, y desgraciadamente pues también tienen servicio sexual o de entretenimiento, como bailarinas en bares, en fin, que esto las somete a mucha violencia. Entonces, el gobierno nacional, la ONU Mujeres, se ha preocupado por establecer políticas que protejan a la mujer migrante. Y hay un artículo en la CEDAW que es la ley contra la violencia de la mujer a nivel internacional, que previene la violencia, en su artículo número 26, que nos dice que la mujer debe ser protegida en todas las naciones, y aquí en México está el Instituto para las Mujeres de la Migración. Entonces, la ley de la migración, publicada el 25 de mayo del 2011 en el diario Oficial, cuenta con artículos específicos para que las mujeres, por ejemplo, la obligación de la Secretaría de Gobernación de implementar acciones para dar atención adecuada a niñas, niños, adolescentes y mujeres, en el artículo 73. También establece la coordinación interconstitucional entre el Instituto Nacional de la Mujer y el Instituto Nacional de Migración para atender la problemática de las mujeres migrantes. Avanza para avanzar en convenios internacionales y mejorar las condiciones sociales migrantes. No sé aquí si tu mamá alguna vez te ha platicado.
Sí, adelante, le he pedido la palabra.
Natasha, de lo que ella sufrió antes de tener la posición que después tuvo, vino en condición de indocumentada.
Así es.
Sacó visa.
No, vino como indocumentada mi mamá. Mi mamá vino, por eso entiendo también lo que es estar, lo que sienten nuestros connacionales, sí, del otro lado, ¿no? Sí. Esa indefensión de que no puedes levantar la voz porque no tienes papeles.
Exactamente.
Y ese miedo a que el día de mañana te suben a un avión y te deportan, ¿no? Y te llevan. Sí, sí, sí.
Estuve en calidad de refugiada, tema opresor.
Mi mamá ya no pudo entrar en mi mamá ya no pudo venir como refugiada porque ya habían cerrado la cota. Mi mamá cruzó con el pasaporte de mi tía. Ella utilizó el pasaporte de mi tía y a mi hermano le pusieron un sombrero y le dieron el pasaporte de mi prima Eloísa. Entonces Pedro, que es mi hermano mayor, en lugar de llamarse, no sé qué tanto le guste a Pedro, que mi mamá es muy orgullosa de su historia, pero no sé qué tanto a Pedro le guste que ande contando su historia, pero la verdad fue así. Pedro vino llamándose Eloísa Díez, no, wow. Pedro Soria, ¿no? Que su papá es el desaparecido, yo soy Natasha Uren, los dos somos Vázquez, y mi mamá vino siendo Florencia Vázquez, ella entró como María José Vázquez, que es mi tía. Entonces no había papeles porque México ya había cerrado cota, entonces no había manera. Entonces el día de mañana pues la podían deportar, y mi mamá creo que siempre fue media cuadrada, entonces siempre como que tuvo ese miedo. Y entonces me cuenta que se quedó horas sentada fuera de la oficina de Gobernación, y había un muy buen funcionario en esa época que se llamaba Nicéforo Guerrero, en el Instituto de Migración, ¿no? Y entonces dijo, ni se mueva, usted ya trae orden de deportación, pues trae papeles falsos. O sea, estaba violentando la identidad de una tercera persona. Y si mi mamá la regresaba a Argentina, mi mamá iba a desaparecer. Uh-huh. Eso era un hecho, ¿no? No había más. Entonces, pues tuvo la suerte de encontrarse a un buen funcionario público empático y eso permitió ir regularizando, pero no siempre se puede, ¿no?
Sí. Una pregunta. Gracias, Natasha. Le pasamos el micrófono a la doctora Gloria Pimentel.
Sí.
Sí, Natasha, una pregunta que platicábamos el día de ayer. Uno ve en los periódicos, en las noticias, mucha información, un bombardeo de información sobre las migrantes, los migrantes. Sin embargo, tú me comentabas que hay un tema en especial que es bastante grave para lo que en la forma que afecta a las migrantes, que es el problema de la deportación. ¿Nos podrías comentar esa problemática en especial, cómo se genera?
Sí, me gustaría hablar de dos temitas que de hecho ayer tocamos y que ahorita tocaron, claro que sí, que son importantes. Creo que condenar siempre la migración solamente un tema de pobreza deja al migrante muy vulnerable, ¿no? Entonces lo dejas en una situación pues de políticas neoliberales, que estoy de acuerdo, hemos fallado en el sistema económico a nivel mundial, no solamente en México. Sin embargo, hay muchos factores detrás de la migración, y eso es lo que creo que es muy importante también entender, porque invertir en la cantidad de bosques, o sea, yo celebro mucho las iniciativas de Andrés Manuel, ¿no? Realmente las aplaudo, pero no es solamente un factor de pobreza, y en especial en el tema de mujeres. Por eso sí me gustaría entrar como por ahí, después pasar a, porque sí hace falta el desarrollo de política pública orientado con esta visión y con la visión desde la mujer. También creo que eso es lo más importante que hay que empezar a desarrollar. Las mujeres muchas veces migran por violencia familiar, por violencia de género, ¿no? Yo ayer te contaba, Gloria, de grandes amigas que tengo en los Estados Unidos, que inclusive, bueno, hoy son grandes líderes de Morena, que en su momento migraron porque eran unas chicas muy jóvenes y acabaron embarazadas sin desearlo, ¿no? No era el objetivo estar embarazada, conocieron al chico lindo del pueblo, se embarazaron, y los padres de este sistema tan tradicional como el que tenemos pues acaban rechazándolas, ¿no? Y acaban mandando y diciendo que son la vergüenza familiar. Pues de esos casos hay miles de casos que entonces tomaron un día en la mitad de la noche, se arriesgaron y por no ser más vergüenza familiar y por salir adelante, cruzaron la frontera porque buscaban pues una situación buscaban dignidad para ellas mismas. Por otro lado, como comentaban, ¿no? El marido que se fue a decir que iba a mandar más dinero y después se olvida de las familias, y entonces sale la familia, la mujer en búsqueda para no quedarse en el abandono y migra. Violencia directa, no solamente como en el caso que les contaba de esta chica, ¿no? Psicológico, violencia de género, golpes directamente, violaciones. Entonces, la mujer se encuentra en una situación de vulnerabilidad que la violenta. Cuando migra, yo creo que la mujer es mucho más vulnerable que el hombre, ¿no? Y de verdad, Gloria no me va a dejar mentir, no soy de las que trae la agenda de género hasta arriba, pero la entiendo, ¿no? Y entiendo que a las mujeres nos cuesta el triple muchas de las cosas, ¿no? Entonces, en tanto no desarrollemos políticas públicas donde justamente la mujer pueda decidir sobre su cuerpo y no tenga que ir a confrontarse con un padre machista que aparte la va a avergonzar, ¿no? En tanto no desarrollemos políticas públicas de empoderamiento de las mujeres donde su seguridad prevalezca, pues vamos a seguir manteniendo sistemas de migración, por más que sigamos intentando poner como se está planteando en la frontera sur, pues vamos a seguir teniendo mujeres migrando. Eso inevitablemente sí estoy convencida que va a seguir sucediendo. La migración es aparte uno de los grandes temas del siglo XXI. Y pues por otro lado, a la vez sucede otra situación que vulnera a la mujer, que es la deportación. El año pasado hubieron 6.586 mujeres mexicanas deportadas que llegan a este país y se encuentran con una situación que de verdad no hay un programa, política pública que las ayude a volverse a poner en sus pies y darle para adelante, aparte dejando una situación. En muchos de los casos estas mujeres han hecho y construido familia en los Estados Unidos. Entonces se genera inevitablemente, pues cuando pensamos en separación familiar, yo creo que no me dejarán mentir, Irma, no me equivocaré que aquí les digo, pues qué es la separación familiar, y todo el mundo me va a decir, cuando Trump los metió en las jaulas, ¿no? Cuando los niños fueron separados, ¿no? La primera caravana, y los meten en jaulas, en cárceles. Bueno, la separación familiar es mucho más compleja. O sea, la separación familiar cruza por familias que la madre salió ese día en la mañana a trabajar, hubo una redada, o un policía les pidió un documento, o el caso de una gran amiga que yo tengo, que por cierto, voy a hacer promoción ahí, si me dejan, porque la verdad siempre aprovecho los espacios para hacerle promoción, ¿no? Pero esta chica ha sido una gran, gran activista, sin nada de dinero. Yo como la conocí vendiendo dulces y habiendo buscado a 4 chicos más porque se encontraron en las filas del gobierno de la ciudad cobrando el seguro de desempleo, porque habían, Amalia García, que entiende mucho el tema, pues había hecho ahí un ajuste al programa, y entonces estaban dándoles el seguro de desempleo a los deportados que llegaban a la ciudad, porque en ese momento todavía llegaban aviones de deportados. Ana Laura López, mujer deportada que de verdad es admirable, yo así la, ¿no? Yo me quito el sombrero y siempre que puedo hablaré solamente cosas positivas. Ella viene porque todavía existía una forma de llegar a México que era, pues te puedes subir un avión y acá te empiezan a pedir, y entonces regularizaba su estatus en los Estados Unidos. Estamos hablando de 14 años más tarde, hace este intento, llega y se sube a un avión, pensando que nada iba a pasar. La aerolínea entrega las listas a CBP, que es la agencia de control migratorio, se suben a este avión de Volaris, la sacan, ella, o sea, le dicen, es usted Ana Laura López, y aparte imagínate, pues estos americanos con chalecos gigantes, sí, 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 hay algún problema, acompáñenos. Usted es migrante indocumentada, es ilegal, porque aparte se utilizaba el tema, el término ilegal, que es un término mal utilizado porque ningún ser humano es ilegal. Y ella se muere de la vergüenza cuando la sacan a lo que le llamamos el gusano en el avión. Ella venía ya a regularizar su estatus en México. Ella tiene 2 hijos, entonces pues fue en 1 semana y media regreso, 2 semanas, cierro el tema de mi mamá, su mamá se había muerto, ella no. La separación familiar se da constantemente, y Ana Laura te lo dice y me enchina la piel, desde separaciones familiares, ¿no? La primera vez que se fue, fue porque tenía 3 hijos, venía de violencia familiar, una chica muy pueblerina que se había ido a los Altos de Jalisco, conoce a este jalisciense que iba y venía y cruzaba la frontera, y aparte pues la hizo, le habló bonito y le garantizaba que en los Estados Unidos y en Chicago él iba a construir familia, y que entonces le podían mandar remesas a los 3 chicos que se quedaban detrás, ¿no? Yo no lo juzgo, ¿no? Y en especial, y es a lo que voy otra vez, empoderamiento, programas de empoderamiento. Esa chica, Ana Laura, quizás no hubiera cruzado si se hubiera sentido segura, y no sentir que necesitaba depender. ¿Qué logró los Estados Unidos? Pues los Estados Unidos la empoderó. Eso sí lo logró. ¿Por qué? Porque ahí sí hay programas, sí hay política pública orientada a la mujer, y empezó a trabajar en ONGs allá, dándose cuenta que podía construir otra realidad. Tiene a 2 hijos en los Estados Unidos. Cuando se sube a este avión, pues la agarran en jaque, muriéndose de la vergüenza de que iba a decir el avión, ni modo que me ponga a hacer un berrinche y no te firmo. Firma la deportación, entra a México como deportada, y otra vez volvemos a vivir la separación familiar, y deja 2 hijos en Chicago. Sí. La historia de Ana Laura es la historia de muchas mujeres. No es, o sea, ella, historias. Pero, ¿qué sucede? Bueno, hay uno de sus hijos que todavía falta hacer la tramitología. Uno de los chicos sí tiene papeles americanos, pero falta hacer la tramitología. Y entonces, yo puedo decirles que Ana Laura López lleva más de 2 años y medio sin poder ver a Dani, a su hijo el mayor, porque los papeles no están en regla. De todos modos, quizás el día que pueda, Dani tal vez no quiere venir porque hay un shock cultural muy fuerte. ¿A qué voy a México? ¿Qué hay en México? Es una tierra desconocida. Es una tierra que aparte, mejor publicidad de nuestra propia tierra, y entonces pues decimos que aquí matan, que aquí, entonces menos estos chicos quieren venir a visitar a padres. Estos padres llegan a México y estas madres llegan a México sin trabajo, tratando, les digo, yo conocí a Ana Laura vendiendo dulces afuera del Franz Mayer, ¿no? Y ahora, bueno, mis respetos, lograron comprar una máquina de serigrafía. Entonces búsquenlos en línea, si alguien tiene que mandar a imprimir playeras, se llaman Deportados Unidos, en la lucha, cómprenles playeras, mucho les van a ayudar, venden cosas padrísimas, y de eso se sostienen, pero pues ¿cuántas playeras necesitas vender solamente sí, para pagar Juaverte, ¿no? Entonces algo está mal alineado, ahí hay un problema de alineación, y creo que al final, pues la madre... No, yo no soy madre, pero lo escucho de todas ustedes que seguramente sí son madres, lo duro que debe de ser ser separado de un hijo.
Separarse de un hijo, sí, yo aquí tengo la testimonio de una ecuatoriana de 34 años, de la estación migratoria del DF, la cual dice así: me fui para poderle pagar la universidad a mis hijos de 18, 16 y 11 años, pero la verdad... también me fui porque ya no aguantaba a mi esposo y cuando se pone borracho me golpea. O sea, es la violencia doméstica que también crea la migración en la mujer, causa de migración, y pues la expulsa a un sitio desconocido donde quizá también sufra de mucho peligro. Sin embargo, en el Universal de octubre del año pasado, bueno, yo encontré una noticia donde opinan que las mujeres migrantes son las que más trabajan, son las emprendedoras, las que más pagan impuestos y, como dice Natasha, se empoderan. Yo tengo una pregunta, Natasha, ¿el hecho de tener hijos en un país?
No necesariamente, no, y no, en los Estados Unidos, en los Estados Unidos, que es donde más migrantes nosotros tenemos, más conocenales, 12 millones, no olvidemos, de los cuales más o menos 6 millones mujeres, 5 millones y medio, no necesariamente tus hijos te tienen que pedir, pero también ha habido modificaciones a la ley, entonces no es una garantía, y te tienes que esperar a que los hijos crezcan y sean mayores de edad.
Ahora con este señor, el presidente de Estados
Unidos.
Menos. Pues vamos a una pausa musical y no nos abandonen, queridos oyentes, aquí estamos para continuar con este interesante tema.
Oh, defiende a la democracia y lucha por la equidad, por un país con justicia que goce de libertad. Yo también voté por él, yo lucho siguiendo a él. Que viva el presidente que se llama Andrés Manuel. Fiel. Yo también voté por él. Yo lucho
siempre. Vamos a saludar a los queridos cibernautas que están con nosotros. Por ejemplo, Octavio Solorio, qué bueno que nos escucha. Eddie Beca, Arturo Macías, Patricia Mejía, Analú Gaitán, Mariana Sanz, Alma Hernández, Ruso Castillo, Eduardo Fernández, qué bueno que están escuchándonos y viéndonos. Recuerden que también nos pueden ver. Alejandro Naranjo, Albino Castro, José Gonzalo, Manuel Alonso, Hortensia Rodríguez, Socorro Quirós, Amado Grijalva, Isauro Flores, Gina Tapia, Gustavo Prieto. Saludos a todos ellos y muchas gracias. Envíen sus comentarios. Aquí estamos tratando este interesante tema. Y voy a darle la lectura a las escuelas itinerantes, las fechas, y les voy a dar la dirección, porque tenemos en este trazo, tenemos 8 escuelas que estarán en este orden, por orden alfabético. Está la Magdalena Contreras, en la cual la dirección es Palmas número 49, Colonia Lomas Quebrada, Alcaldía La Magdalena Contreras. Y el tema, aquí no viene cuál es la Magdalena Contreras.
Pero lo importante sería las que van a estar, ¿no?
Sí. Tenemos en la Cuauhtémoc, tenemos la dirección, la calle Rafael Lucio 29, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc. En la Cuauhtémoc va a estar el desarrollo de las mujeres en el ámbito político con la licenciada Pamela Ruiz. Tenemos también que en la Venustiano Carranza va a estar ética y política en el liderazgo de las mujeres con la licenciada Cecilia Feregrino. En Iscalctiva de Género, en las tecnologías de la información, y va a estar en la calle Sur 2B, número 27, entre calle 239E y avenida Rojo Gómez, Colonia Agrícola Oriental. Les debía yo la primera de Magdalena Contreras. No la tengo. Bueno, la Cuajimalpa va a estar empoderar para potenciar el liderazgo de las mujeres con el maestro en ciencias Tolentino Soriano Reyes. En Tláhuac tenemos políticas públicas en el campo de la salud de las mujeres con la doctora aquí presente Gloria Pimentel. Se las recomiendo mucho. Y entonces, allí en Tláhuac, la dirección es Mar del Néctar, Manzana 97, Lote 200. Selene, ¿ya lo anotaron? Sí, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos
la escuela de Xochimilco, que es liderazgo sustantivo, participación y participación ciudadana de las mujeres, con la maestra en ciencias Carolina Ledesma. Y esas son nuestras 8 escuelas del día 30 de marzo. Les recuerdo que son abiertas a todo el público y sin costo. Sí, en especial para las mujeres, por supuesto, porque de eso se trata, que ustedes se enteren de temas que no en todo se tratan, y créanme que después de salir de estos talleres, ustedes no serán las mismas, se llevan muchos temas para reflexionar. Entonces vamos a seguir con nuestro tema de la mujer migrante. Y entonces aquí estábamos hablando precisamente de que ahorita en la frontera que tiene el río Bravo y que nos separa de Estados Unidos, bueno, pues prácticamente está cerrada. Nos comentan que quizá como 40, 44 personas pasen legalmente, y los demás pues tratan de pasar por otros medios, y el señor el presidente de Estados Unidos, bueno, se empeña en construir el muro, y resulta que pues no ha logrado que le aprueben el presupuesto. Y pues esta migración, aunque él no lo quiera, pues va a seguir sucediendo, porque es un polo de atracción. Precisamente nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, precisamente eso quiere, que la migración no sea forzosa, que sea voluntaria. Si yo quiero ir a conocer otro país, porque allá tengo un polo de atracción para mis intereses, bueno, pues que sea voluntaria, pero que no sea forzosa. Entonces, lo que se trata es hacer polos de desarrollo en nuestra república, y bueno, pues hacer económicamente productivo todos los sitios, principalmente de donde los migrantes abandonan su sitio, abandonan sus costumbres, abandonan a sus hijos. Y pues México es un país muy rico en recursos, por su ubicación geográfica, el clima de México es ideal para vivir. Si vemos fotografías y los noticieros, que hay nieve y hay mucho hielo y frío, en fin, en Estados Unidos, y resulta que aquí vean el clima que tenemos, ¿verdad? Entonces, la ubicación de México, la ubicación geográfica, le da a México un lugar privilegiado. Sin embargo, pues esto, la riqueza de México no ha sido para los mexicanos, y han tenido que emigrar hacia Estados Unidos. Y a su vez, como decía don Porfirio, tan México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, eso nos ha dado pues la situación de que es del sur, de Centroamérica, también, que están sumidos en situaciones difíciles, emigren hacia México por la frontera sur, principalmente por Chiapas, ¿verdad, doctora Irma de la Cruz?
Por el sur sureste, sí, así es.
Sí. Vamos a continuar con la doctora Irma de la Cruz, que nos va a hablar.
No, yo nada más quería, en la parte que acabas de decir tú, no, sí. Todavía no me toca. Ajá, bueno. En la parte que acabas de decir, porque es muy importante acabar con ese mito. Ajá. Si tú recuerdas, siempre la gente nos decía, nuestros compañeros, nuestros amigos con los que íbamos, decían, no vamos a poder cambiar el gobierno, no vamos a poder ganar unas elecciones, nos van a volver a hacer fraude. ¿Por qué? Pues porque estamos cerca de Estados Unidos. Exacto. Y Estados Unidos no nos va a dejar. Entonces yo creo que ya ese mito de don Porfirio Díaz y todo eso
lo desechamos,
hay que quitarlo, claro, totalmente, que sí. Sí. Porque eso es lo que siempre discutíamos y tratábamos de convencer a la gente de decirles, pues no sigamos repitiendo eso, porque podemos tener a Estados Unidos al lado nuestro en la frontera, pero si estamos organizados y somos millones de mexicanos los que vamos a defender nuestro derecho, pues vamos a ganar como ocurrió. Entonces por eso nada más en ese sentido, querida Isabel.
Claro que sí, o quizás más de votantes por Morena lo demostró. Y realmente estamos dispuestos a defender la cuarta transformación y hacer de nuestro país lo que tiene que ser, una potencia, una gran potencia. Pero esto no va a ser de la noche a la mañana, esto no es mágico. Entonces tenemos muchos años de desastres económicos, de desastres en la que se han deshecho muchos recursos y se han pasado a otros intereses, a otras manos con el sistema de neoliberal que vivimos, de gobierno, y entonces esto no es mágico. Tenemos que convencernos de que las políticas que se están implementando son las mejores y tener fe en un hombre que ha luchado durante toda su vida por esta cuarta transformación. Y hasta ahorita lo logró, recorriendo el país dos o tres veces, convenciendo a la gente, municipio, pueblo por pueblo. Entonces, vamos a convencernos cada día más, y aunque haya todavía mucha publicidad en su contra y opiniones en contra, nosotros sabemos que esto no es verdad y el fin óptimo es que tenga una cuarta transformación. Sí, doctora Gloria.
Yo quería agregar un comentario respecto a las causas por las cuales la mujer también está obligada a migrar. Ya se hablaba de que, bueno, la pobreza, pero también la violencia intrafamiliar o la violencia en sus países. Estaba pensando también en otro tipo de migración o flujo de migración que se da por la trata sexual, que es una migración obviamente obligada por secuestro, y donde las mujeres por trata sexual ya sean engañadas o secuestradas, no solamente en Latinoamérica, sino también a nivel mundial, crean flujos de migración que ya han sido bastante estudiados. Lidia Cacho, que ya ha estudiado bastante el tema de la trata sexual de mujeres, que en realidad son migraciones numéricamente y por lo que implica la violencia hacia las mujeres y por su secuestro, son tremendas. Y de eso también como que queda oculto, como que queda no transparente cómo se da este tipo de situaciones de trata sexual y que forma parte también de los problemas de migración.
Sí, entonces también hablando de esta situación de la mujer migrante, pues ustedes que son doctoras, sabrán sin duda que la mujer migrante, bueno, es diferente a lo que pudiera ocurrirle a los varones, y nosotras tenemos más vulnerabilidad desde el momento en que como tenemos esta situación de que somos objeto de agresiones, muchas veces pues tenemos necesidades diferentes, inclusive tenemos mujeres aquí en nuestro grupo de Morena Mujeres que nos hablan de que aquí en el DF pues cierto hostigamiento a la hora de la situación de la higiene personal, ¿sí? Entonces somos objeto que nos pueden estar mirando, de que no hay una situación de intimidad y somos objeto de la curiosidad masculina, y entonces nuestras mujeres aquí en Morena estaban al cuidado de las migrantes, está Beatriz, María Luisa, ¿verdad? Y otra, son dos que estuvieron en el refugio. Y pues toda esa situación también, se pueden embarazar o vienen embarazadas, y la situación de la mujer es diferente, la situación de la salud que puede tener la mujer, y si viene acompañada de sus niños, como Natasha, la compañera Natasha, que su mamá vino con sus dos hijos.
Uno, ya me estás agregando hermanos, yo nací aquí, yo sí soy chilanga. Yo sí soy chilanga, sí, chilanga.
Y resulta,
es más, nací en el Instituto de Perinatología. Que no quede la menor duda, 14 de diciembre.
En Chapultepec, diles.
Y en Chapultepec. Exacto, en Lomas de Chapultepec, por si alguien tiene
perinatología,
duda.
Sabemos.
Sí, así es. Entonces, sí, la situación de la salud de la mujer migrante, pues es diferente a la del sexo masculino, y somos vulnerables en otros aspectos, principalmente por nuestro sexo, ¿verdad? Y de curiosidad y de acoso. Entonces, la
morbo.
De morbo, exactamente. Y la doctora Irma de la Cruz nos trae unos letreritos sobre la migración y la salud de la mujer. Vamos a ponerle atención.
Bueno, vamos a platicar precisamente de migración y salud, que es un tema, bueno, bastante amplio, pero que vamos a ir abordando de manera resumida. Primero, o sea, no podemos separar por acá, migración y salud. Bueno, un ratito. Migración y salud, o sea, no podemos separar la salud en la cual estemos, es decir, aunque seamos habitantes de tal país, de tal ciudad, de tal municipio, etcétera, etcétera, colonia y barrio, calle, bueno, nuestra salud es una cuestión fundamental, y con más razón en cuanto a la salud de la población migrante. Yo voy a hablar a nivel general primero, y bueno, aquí estamos hablando de tres elementos que tiene que ver con el lugar de origen, el lugar de tránsito y el lugar de destino, ¿sí? Esto es una cosa fundamental porque nosotras, como especialistas en el sistema de salud y de salud pública en México, es fundamental porque conocemos de las condiciones y tenemos que hablar de dos cosas que tiene que quedar muy claro para todos los que nos están escuchando. La situación de salud de una población depende de su modelo económico, porque aquí está Natasha, y entonces tú me vas a decir, Natasha, ¿cómo está la situación de salud en Estados Unidos? Que tú nos platiques rápidamente quiénes tienen acceso a atención médica en Estados Unidos y cómo accedes a una atención médica. Eso para que ya vaya ubicando lo demás, si tú nos platicas, okay. ¿Sí?
Yo creo que eso sí es importante también recalcar. Yo creo que México, sí, tiene inclusive, con todo y las deficiencias, tenemos mejor sistema de salud.
Por supuesto que lo tenemos.
En Estados Unidos todo cuesta, ¿eh? Todo cuesta. Si tú quieres acceder porque te rompiste un dedo, tienes que pagar, y no son cuotas chicas.
Así es.
Entonces, el acceso de los migrantes al sistema de salud es muy precario, es muy complicado, ¿no? El poder entrar, o tienes un seguro médico que tú pagas, porque si sabemos y estamos al tanto de lo que está pasando en los Estados Unidos, el Obamacare, que fue un subsidio que se daba y que inclusive los migrantes podían acceder, hoy ya no existe por decreto de Trump. Entonces, el acceso a la salud es muy complicada, es muy limitada, pero si tienes otro, has podido lograr conciliar, ¿no? Por ejemplo, si te sucede algo en tu trabajo, aunque seas indocumentado, puedes llegar a acuerdos legales porque una cosa no sobrepasa la otra. Entonces, por ejemplo, yo he estado conociendo casos de migrantes que tuvieron algún agravio en su trabajo y obviamente no pueden seguir trabajando, se les paga una pensión y muchos de ellos están pensando regresar a darse el tratamiento en México porque con esa pensión vivirían mejor acá que allá.
Claro. Bueno, entonces estamos hablando de los sistemas de salud que en el caso de nuestro país, y ahora más con nuestra Cuarta República, que vamos a avanzar en el Sistema Único de Salud, Sistema Universal, pero el sistema de salud en el caso de Estados Unidos es totalmente privatizado. Totalmente privatizado, tú solo puedes acceder si pagas. Si no pagas, pues no puedes. Entonces, esto precisamente por lo que estamos diciendo. Y yo voy a hablar a nivel muy general de la última ola de migración masiva en nuestro país, donde la mayoría viene, Natasha, precisamente de países donde no tienen un sistema de salud, donde no tienen ninguna garantía para ser atendidos, donde existe una gran pobreza económica y que los obliga que los obliga a todas las familias, no solo la cuestión económica de la falta de trabajo, sino la violencia a grado máximo con estas pandillas, con esta, con este tipo de violencia que hace imposible que las familias puedan seguir viviendo.
Violencia política,
bueno, también. Violencia política, acuérdense todos los fraudes que ha habido en Honduras, etcétera. Bien, y entonces hablamos del origen, hablamos del tránsito y hablamos del destino. Ok, vienen de la mayoría de esta masa de migrantes, luego me refiero a lo de México y a las mexicanas, pero en este momento, con este fenómeno que acabamos de vivir, masivo, de nuestros paisanos, que efectivamente ningún ser humano debe ser ilegal, y afortunadamente por este momento político que estábamos viviendo, se le dio un trato diferente al paso a los migrantes, Natasha, porque yo que soy del sur sureste, sabemos cuál ha sido el trato históricamente para la población migrante. Bueno, sabemos cómo los desaparecen, sabemos cómo los roban, cómo los estos, cómo todo lo demás, ¿no? Entonces, el tránsito le da un trato diferente a este problema, y que fue precisamente con la limitación que tú quieras, con la falta de recursos, pero le da la posibilidad de atender de manera básica a estas grandes poblaciones que pasan por México. Esto no hubiera ocurrido,
totalmente,
¿no? Eso me gustaría que tú lo comentaras, porque lo tocaste hace un rato, ¿no? Nada más para poder pasar ya a la otra parte.
De los migrantes en tránsito.
En el último momento.
O sea, bueno, el año pasado tuvimos el cierre de las caravanas. Yo sí quiero reconocer que la que metió las manos muy fuerte fue la doctora Claudia Sheinbaum. Todavía sin ni siquiera haber tomado gobierno, ¿no? O sea, eso la verdad es que hay que reconocérselo a la doctora, ¿no? Ella solita todavía no le tocaba la entrada, pero comprometió del presupuesto que ya le iba a tocar, ¿no? Para el inicios de diciembre, diciendo voy a meter 6 millones a la Magdalena Michoacán, se hizo el primer refugio y la primera caravana, ¿no? Entonces, la verdad, pues, eso te habla de que hay un cambio de política, ¿no? Hay un cambio de orientación que llega con Morena. También vemos al titular del INAMI, que es Tonatiu Guillén, que de verdad, Tonatiu Guillén, mis respetos al INAMI, es el Instituto Nacional de Migración. Normalmente no sabemos muy bien qué hace ese instituto. Y entonces creemos que ese instituto es cuando llegas en el aeropuerto y te están esperando unos hombrecitos con chaleca y te sellan el pasaporte para que entres de regreso, ¿no? Entonces creemos que eso es el INAMI y ya, y no hacen más. No, ellos ven toda la red, pues es un tema de Secretaría de Gobernación, un instituto que le pertenece a la Secretaría de Gobernación, y quien está a su frente hoy es Tonatiu Guillén, que es un académico muy reconocido del Colegio de la Frontera Norte, y a su cargo, o sea, también haciendo trabajo con, digo, a cabeza está la secretaria Olga Sánchez Cordero, que también, bueno, para mí es un mujerón, decir que mis respetos a la secretaria Sánchez Cordero, pero está el subsecretario Alejandro Encinas.
También.
Entonces, ¿qué estamos viendo? También sí, claro. Ingeniero. Pero bien. ¿Qué estamos viendo? Pues estamos viendo una orientación hacia los derechos humanos, una política de migración, no hacia la extorsión, sino realmente al individuo y a las necesidades del individuo. Entonces, estas visas que se les otorgaron para entrar y para transitar, las cuales tienen como una duración de 2 años, se dieron, creo que al momento, leí el otro día, como alrededor de 17.000, 19.000, ayudan porque no están en en lo que decían, indocumentado, ilegal, espantosa, es que estás en un estatus ilegal, no, nadie es ilegal, pero ¿eso qué te permite? Te permite tener acceso a la salud. Si tú no estás en un estatus de indocumentación, puedes tener acceso a la salud de nuestro sistema, puedes. Entonces, creo que eso es lo que vemos que empieza con la 4T. Justamente, pues, una orientación hacia los individuos desde el derecho humano.
Así es.
¿No? O sea, desde reconocimiento.
Reconsideración.
Y una reconsideración y un reconocimiento.
Así es.
De que la política migratoria tiene que ser mucho más humana. Que esta gente no está migrando porque se levantaron un día y dijeron, ay, qué padre, vamos a cruzar por México. Que esta gente está migrando porque está difícil la cosa. Porque no tienen dinero, muchísimas son las causas, como hemos ya enumerado. Entonces, ver que un gobierno ahora los toma y los toma desde otro lugar, creo que va a ser más alivianado este paso.
A mí
paso.
Me parece que eso es lo fundamental, sí. a todas las compañeras, a todos los compañeros que nos escuchan, que este periodo, como tú dices, o sea, Claudia, pero también Andrés Manuel, acuérdense cómo él dice, hay que apoyarlos, porque el paso, esa clásica imagen de miles y miles atravesando por el puente, avanzando de manera pues multitudinaria, es algo nuevo y que tiene que ver con la situación política de México, reconocerlo.
Fíjense, y aparte quiero agregar dato que es bien importante y bien interesante. El 70% de las mujeres que cruzan de las caravanas o de Centroamérica, al año tenemos nosotros un cruce de alrededor de 420,000 centroamericanos. O sea, las caravanas no son nada. Así realmente. Es. Lo que pasa es que cruzaban uno por acá, otro por allá, calladitos, unos en grupos de 10, otros en 5, ¿no? Y así es como iban cruzando, que es lo que pues, se aglutinaron y eso los hace más evidentes.
Para protegerse también.
Ese es el punto al que voy, y en especial para las mujeres. Las caravanas resultan de suma importancia porque el 70% de las por nuestro país, por México, son violadas en el camino. Así es. Entonces es altísimo el número de violaciones que se cometen, ¿no? Y particularmente a las mujeres.
Sí. Bueno, yo quisiera continuar con esto que estamos viendo. Entonces, origen, tránsito y destino. Y yo quiero también que hagamos esta diferencia entre lo que fue el trato, lo que fue el acceso a los mínimos servicios de salud pública básicos aquí en la Ciudad de México y lo que fue el trato en la frontera, Natasha.
Sí, sí.
Es decir, ¿dónde hay esta imagen de un rechazo total hacia la población migrante? Y fíjense, todas las que despublica, lo más importante es considerar la necesidad de formular programas y políticas de salud para estas poblaciones migrantes, a donde quiera que vayan. Es decir, por todo este tránsito, por todo este, lo más importante para el país al cual quieren llegar, para el país a donde tienen que pasar y para el país de donde migran, es precisamente dar políticas de salud porque es más barato en términos de, no de dinero, sino de vida, prevención de complicaciones, no solo para el migrante, la migrante, sino también para la población, tocar una parte que es fundamental y que tocó, incluso lo comentábamos en varias reuniones, Isabel, Gloria, de Morena Mujeres, con las experiencias de las compañeras que fueron a apoyar en los diferentes campamentos. Ideas falsas sobre los migrantes. Número uno, todos enfermos, todos esto, todo lo otro, y resulta que es mentira. Que la mayoría de la población que es migrante es gente más sana que muchos de los que están diciendo que son enfermos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son poblaciones jóvenes, son poblaciones que tienen que salir, ¿sí? Y esto se ha demostrado, pues, de que están más sanos que los que dicen que son puros enfermos. Este es un punto. La otra, todos son delincuentes y entonces un ataque, como dicen, estas políticas xenófobas contra ellos. Y la otra es que son una pesada carga económica para la población por la que pasan. Eso es mentira también. Y esto sí me gustaría que lo pudiéramos ir comentando, si no vamos a hacer algún receso. No es una carga económica para la sociedad, por ejemplo, para la Ciudad de México, el gastar en servicios de sanidad básica para que se bañen, para que descansen, en dar consulta médica a los niños, a las mujeres que vienen enfermas, etcétera. No es una carga económica, al contrario, preventiva para evitar complicaciones, porque si nosotros atendemos, damos la consulta a un niño que viene con una gastroenteritis, a un niño que viene con una infección respiratoria alta, evitamos complicaciones, evitamos muertes, evitamos muchas cosas y propagación de enfermedades. Claro. Entonces, estos mitos hay que acabarlos y hay que tratar de... yo creo que en la Ciudad de México predominó esto, de que los migrantes no son delincuentes, hay que apoyarlos, pero predomina por el momento político que vivimos.
También, no, pero también la realidad es, la Ciudad de México, ¿sí?, es una ciudad amiga. errores del partido anterior que hubo, ¿no? Y demás, también eso. No podemos dejar de decir, la Ciudad de México es una ciudad de garantías. Sí,
la ciudad refugio.
Es una ciudad desde una con ciudad quien de haya derechos, pasado por aquí, eso sí es cierto. Sí es un en todos los sentidos. Hay eso. Que seguirle reconociendo eso porque es la vocación de la Ciudad de México, es la vocación de la capital.
Oye, y ahora con nuestra jefa de gobierno, más, no, por supuesto.
Se, pero, se resalta, pero siempre hemos sido y somos ejemplo. Así creo es. Que eso es lo que no debemos de olvidar como la Ciudad de México, ¿no? Sí. Tenemos que ser un ejemplo para el resto de los estados. Sí,
históricamente, pero, realmente México ha sido un país amigo.
Pero
un
la país ciudad, amigo.
Ciudad de México.
Y la ciudad, pues aquí es donde llegan la mayoría, por donde los españoles,
sí, claro, la guerra, históricamente, ¿verdad?
Llegaron, oye, tantos que llegaron.
De los compañeros, ¿verdad? De América Latina y de
sí,
todos lados.
Sí, de Argentina y de los haitianos, cuando fue también el sismo, se recibieron muchísimos haitianos.
Estaban allá en la
entonces
frontera,
México
también,
siempre ha sido un país amigo de todas las naciones y está dispuesto a ayudar y a recibirlos porque son seres humanos,
pero,
y a respetar los derechos humanos y las
pero no de manera generalizada, Isabel, y eso es lo que queremos, eso es a lo que yo quiero llegar. Sí. O sea, la experiencia, y por eso hablaba yo de que tenemos que, a nivel de toda la República, a nivel de todos los que nos están viendo y las que nos están viendo, ayúdennos, por favor, ayúdennos y acabar con estos, no son delincuentes. No es cierto que todos vienen bien enfermos y nos van a pegar todas las enfermedades, eso no es cierto. Y no es cierto que sea una carga económica atender a los migrantes cuando llegan, ponerles carpas, ponerles lugares cómodos para que descansen y atender las enfermedades que traen para que no se mueran, para que no se compliquen. Y aquí entra una partecita, en el caso de las mujeres, para que no tengan complicaciones del embarazo, para que no se mueran los niños desnutridos o algo. Es decir, vean ustedes que no es una carga económica y al contrario, como se demostró aquí, como pasan las caravanas y se les atiende bien, pasan y siguen su... Desgraciadamente en otros estados de la República no se ha hecho, y este es el punto que yo quisiera tocar, y ya después entraría ya a los problemas de salud específicamente.
Irma, yo quería agregar a lo que tú comentas, estos mitos no son gratuitos. Detrás de estos mitos hay una ideología conservadora, una ideología tan conservadora como se ha dado en otros países de Europa, donde son terriblemente racistas, discriminadores de la población migrante. Entonces, aquí también sabemos que hay ciertos estados de la República donde esa visión, esa ideología conservadora hace que estos mitos crezcan y que la gente, como tú dices, se lo crea. Uh-huh. Se lo crea de que bueno, traen epidemias y de que vienen los malos. De alarmismo y terrorismo político hacia este tipo de poblaciones que sí se da en otros países, pero que, como dice nuestra tradición de amistad hacia los migrantes, ayuda a empezar a contrarrestar este tipo de situaciones.
Muy bien, sí. No sé si seguimos o... bueno, precisamente.
Sí, tenemos una pausa musical, no nos abandonen, queridos oyentes, seguimos con este interesante tema.
Sigan con nosotras.
Nosotras, exacto.
Sigan con nosotras.
Despierta. Hoy dedico la bamba para la gente que te mira de frente, que quiere un presidente que sea decente. Allá arriba, allá arriba, allá arriba, por la razón que la gente ya quiere.
Que la gente ya quiere transformación de la nación, de la nación.
En mi casa me dicen,
¡oh!
En mi casa me dicen el inocente, porque yo no traiciono,
¡oh! Porque yo no traiciono nunca. Mi gente desde el cerro más alto, desde el cerro más alto viene llegando de espera. La esperanza de un pueblo se está escuchando, se está escuchando, se está escuchando.
En las plazas y pueblos,
¿dónde?
En las plazas y pueblos y en las ciudades, en las playas desiertos,
¿dónde?
En las playas desiertos, montañas, valles, ya se escuchan cantando, ya se escuchan cantando y celebrando el cambio verdadero.
El cambio verdadero se está acercando, se está acercando, se está acercando.
quiero.
Votar por Andrés Manuel, por el cambio verdadero.
Nuestro pueblo cantando,
nuestro pueblo cantando, vamos andando, se divisan las calles.
Y la gente consciente se va juntando, qué bonita es la banda.
Sí, qué bonita es la banda, participando por lograr este cambio. Por lograr este cambio que se está dando, que se está dando, que se está dando.
Qué bueno que están con nosotras, que no nos han abandonado. Aquí seguimos con ustedes en este interesante tema. Saludos a Olga Terrazas, Eulogia Flores, Servando Aranda, Tiago Cruz, Julio Torres, Antonio Garduño, Eduardo Fernández, Juan Heredia, Isauro Flores de Sinaloa, Arturo Domínguez de Cancún, Judith Hernández, Catarino Reyes de Nueva York y Perla Oliva, son los que se han reportado. Qué bueno que están con nosotras. Entonces estamos con este tema.
Saludos
de la
hasta
migración.
Nueva York.
Sí. Saludos. En Nueva los York
migrantes.
Hay muchos. Ah, sí.
Poblanos.
Poblanos, está la
no
Casa
se
de Puebla.
Olvide ir a votar.
La Casa de Puebla está en Nueva York y realmente poblanos. Pues todos son personas muy trabajadoras y allá lo han demostrado. Realmente la economía de aquel país pues sería otra si nuestros de América Central no hubieran llegado allí a trabajar en los campos, en verdad, de sol a sol, las cuidadoras de los niños en los hogares. Trabajo doméstico es muy importante y es esclavizante, y de eso también es muy vulnerable la mujer, porque pues realmente como está en la situación de indocumentada, como decíamos aquí, si no tiene papeles y luego se alquila sus servicios como cuidadora, pues realmente es la tratan como esclava, es sujeta de muchos abusos, trabaja día en horas de la madrugada y realmente les restringen la comida también. En la bibliografía que yo consulté, de verdad, las mujeres sufren mucho, y entonces abusos sexuales por parte de los patrones, de los hijos de los patrones, y despidos injustificados, y pues no hay leyes que las puedan hacer valer, porque como no tienen papeles, entonces… son degradantes la situación de estas mujeres, y luego no tienen servicio de salud y tan caros que son allá. Entonces aquí en el país amigo, que es el país de tránsito, realmente ellas tienen en los nidos. La mayoría no se va a quedar aquí, la mayoría tiende a irse a la frontera y finalmente cruzarla. Así haya muro muy alto, o esté el mar, o le pongan púas, o lo que sea, ellos van a persistir y van a lograr su objetivo, porque eso traen en mente. Y a veces mueren a la hora de cruzar el desierto de Arizona. Muchas veces hemos visto que inclusive les ponen trampas, comidas que están contaminadas con tóxicos, y aunque les pongan agua, porque hay personas de todo, ¿verdad? Yo he sabido que les ponen agua, sobrevivan a través del desierto, pero también hay gente que les pone alimentos tóxicos. Entonces, pues es una población muy vulnerable y que debemos tener consideración a ella, porque son seres humanos y son objeto de todas las garantías de un individuo. Natasha, ¿qué otra cosa nos quisieras decir aquí? Por ejemplo, las leyes de migración, ¿qué dicen cuando viene un migrante y tiene hijos aquí? ¿Aquí sí adquiere la ciudadanía en México?
Tampoco necesariamente. Se inicia un trámite de naturalización. Lo que pasa es que conseguir la residencia en México puede llegar a ser un poco más fácil, ¿no? En los últimos años. Ajá. Yo, por ejemplo, conocí recientemente unos venezolanos acá, que, pues porque, no, pues hay de todo. Pues también hay de todo, ¿no? Porque hay jóvenes que realmente también están buscando pues oportunidades y de verdad son gente, aparte muchos sí son de izquierda, ¿eh? Sí. No, tampoco nos equivoquemos en eso, ¿no? Y me contaban estos chavos, porque estaban bien chavos, eran un grupo que se habían organizado un chorro y se vinieron juntos a México y ya habían logrado su proceso de naturalización y estaban buscando la nacionalidad mexicana. Y me decían que les hacían preguntas, por ejemplo, ¿quién fue el arquitecto que ganó, el arquitecto mexicano que ganó el premio? Híjole, yo la verdad decía, es que yo ni yo me la sé y soy mexicana. Sí. No, o sea, nadie te enseña cómo estudiar para eso, pero...
Sí, la mejor prueba para saber si son mexicanos o no, los ponen a cantar el himno nacional, también, ¿no?
Bueno, eso se hace mucho en las garitas. En las garitas cuando deportan en la mitad de la noche, porque las deportaciones ahorita por cambios de gobierno y demás, pues Estados Unidos ha estado abusando de cómo le hace. Lo primero que México pide cuando los están aventando en la garita es que canten el himno nacional para garantizar que estén devolviendo. Porque se daba mucho la situación que los Estados Unidos en la deportación nos estaba aventando un montón de centroamericanos que finalmente ni querían venir para acá. Sí. México tenía que absorber su deportación. Entonces el INAMI en la frontera, en la garita, ahí cuando los avientan, tienen que cantar el himno nacional.
Pues sí, es la mejor prueba de que son mexicanos realmente, pues sí. Cuando son deportados para acá, pero sí, pues somos realmente las razas humanas se han unido a través de la migración y esto, bueno, yo en mi calidad de bióloga, pues es una riqueza genética que se le da a la raza humana. Por ejemplo, en los reyes europeos, cuando el siglo XVIII, XVII, aquellos reyes que se cruzaban entre sí tuvieron muchos defectos genéticos, sí, porque los genes recesivos que causan muchas enfermedades tienen a unirse en una población que se cruza, ¿verdad? Cercana genéticamente. En cambio, sí, la migración en este caso, pues nos viene a dar riqueza genética, riqueza biológica y fuerza, porque de eso también hablamos cuando vemos las razas humanas en
bio. Isabel, cuando García Márquez en sus novelas dicen, se juntaron y tuvieron, el hijo fue con cola de cochino.
sí, así es. Entonces, la calidad de migrante debe ser respetada y bueno, aquí México es un país amigo, ya decíamos que… Sí, sí. Históricamente es un país que ha recibido muchas migraciones y ha sido país destino de españoles, de argentinos, de haitianos, de muchas razas, ha sido país destino y actualmente, como dice la doctora Gloria, por la situación tan trágica que viven en el sureste, en el sur, en la frontera sur de centroamericanos hermanos, a pesar de tener, son tierras también con muchos recursos, pues sus gobiernos no les han ayudado a salir adelante con sus recursos y resulta que en su país de origen no tienen nada que los arraigue, sus tierras, sus minas, sus riquezas, no han sido repartidas a sus pobladores, sino que han sido, bueno, repartidas a gobiernos extranjeros o son explotadas por canadienses, por europeos, y entonces eso produce la migración también en África, en Europa, pues los africanos yendo hacia Europa en grandes balsas y resulta que, ¿por qué? Porque pues sus países de origen han sido tan explotados y ahora que quieren migrar a esos países que han sido origen de su explotación, no los dejan pasar, ¿sí? Entonces, igualmente así es la situación histórica en el planeta. En el planeta, bueno, hay países que han abusado de otros países y ahora que están en la pobreza, esos países colonizados, que también se dio en la India, por Inglaterra, bueno, esas migraciones que ahora están sufriendo la Europa, no está sufriendo ahora Estados Unidos a través de México como país de tránsito, pues son países que han sido explotados y que han sufrido de gobiernos movidos por Estados Unidos. Ahorita, bueno, actualmente ya no se utilizan los gorilatos como en hace 20 años, ¿no? Que había militares, militares poderosos. Lo están intentando. Hay un nuevo proceso de colonización. Hay un nuevo proceso de colonización más refinado, como dice la doctora Claudia, y entonces esa colonización también empobrece a los países y hace que la gente sufra violencia y sufra esa descomposición social que precisamente en la actualidad nuestro presidente trata de recomponer, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, pues distribuyendo los recursos, los pocos recursos que nos dejaron. Él ahorita los está tratando de distribuir en forma pues equitativa y quiere reformar el sistema de salud y quiere reformar la educación, que son los principales aspectos de una sociedad. Entre más educación tenga, bueno, va a tener mucha más oportunidad, ¿verdad?, de disfrutar, de ser felices y de arraigarse en sus países de origen y no querer ir a otros países por necesidad, ¿sí? Entonces, tenemos que apoyarlo y saber que esta distribución de recursos se va a dar poco a poco y que entre todos lo vamos a lograr y que estos países de Centroamérica que actualmente cursan por nuestro país migrantes y que quieren llegar a Estados Unidos, pues tenemos que tratarlos bien, ¿sí?, y darles todas las garantías de que aquí en México van a ser tratados como seres humanos, protección, porque de eso se ocupa la ley de migración, que al principio del programa yo les comentaba, la ley de migración publicada el 25 de mayo del 2011, en el Diario Oficial de la Federación cuenta con artículos específicos para que las mujeres, ¿sí?, salgan adelante en este país de tránsito. La obligación de la Secretaría de Gobernación de implementar acciones y dar atención adecuada a niñas, niños, adolescentes y mujeres, en el artículo 73. También establece la coordinación interinstitucional entre el Instituto Nacional de la Mujer Nacional de Migración para atender la problemática de las mujeres migrantes, avanzar en convenios internacionales, en el artículo 30, mejorar las condiciones sociales de las mujeres migrantes. Hay varias calidades de mujeres migrantes, inclusive los profesionistas que son pueden adoptar un sistema de puntos para lograr su estadía en el país y la unidad familiar también, permitirles que sus parientes, que sus padres, que sus hijos se reúnan con ellos, una garantía de salud, educación y estado civil. Entonces, todo esto en el país, ya hay una ley de migración y también está el Instituto para las Mujeres de Migración, ACE, que Natasha, si ¿sí nos puedes hablar de este instituto?
El Instituto de Migración…
De la Mujer.
Bueno, del IMUMI, ¿no? El IMUMI, sí. La verdad es que yo las conozco, no las conozco tanto. Son unas mujeres, creo que la organización nació con mujeres americanas aquí en México, ¿no? Esposas que estaban viviendo acá porque sus esposos eran embajadores o expats o lo que le llaman así. Y pues la verdad es que es bien interesante la labor que hace el IMUMI, busca mucho el tema de la reunificación. Les decía hace rato, pues el tema de la deportación no son enchiladas. Estos niños, o sea, estas familias sufren una ruptura muy, muy grande. Entonces, pues estas mujeres se vuelven, o sea, han logrado ayudar a mujeres a reunificarse aquí y allá. La verdad es un instituto bien interesante, hace estudios, son bien echadas para adelante, pero más que eso, pues no las conozco tanto, ¿no? Cada quien tiene sus organizaciones.
Sí, pero sí
es. Perdón, que es una asociación civil.
Ah, sí.
Sí, es asociación civil. Yo aquí la tengo como asociación civil y también en.
Si no existe, a ver, sientan nada más una cosa. Son el. ¿No? Que es el INAMI, sí, sí. Que es parte de la Secretaría de Gobernación. Luego hay otra cosa que se llama el IME, el Instituto de Mexicanos en el Exterior, que es parte de la Cancillería, pero ninguno de ellos en realidad tiene ni recursos para tratar necesariamente a migrantes o no, y aparte de esos recursos se etiquetan desde la Cámara de Diputados. Entonces eso es muy, muy, muy importante ubicar, y ya vemos muchos tipos de organizaciones, algunas más académicas, otras más activistas, otras que le hacemos pues a la mezcla de ambas, ¿no? Como siempre entre la sociedad civil hay una mezcla de todo, un poco.
¿Y considerarse, o sea, ¿qué es ser refugiado en un país? ¿Viene huyendo de su país?
Pues, bueno, es cuando alguien busca, ¿no? Es el estar buscando el asilo político, el reconocimiento, pero la verdad es que pues no sé si es ideológico o es por la ley que lo dice, pero es más, mucho más complejo que.
Sí, bueno, pues sí, es complejo la situación de en general de los migrantes, pero mucho más de la mujer, que es vulnerable a muchas situaciones de y entonces debemos de tener una situación aparte en los refugios. Las mujeres tienen que estar en un apartado de los hombres, a menos de que vengan, bueno, en familia, con sus hijos, con su esposo, con sus padres. Ellas tienen que estar apartadas del resto de la población porque requieren de otra situación de sanidad, como decía la doctora Irma de la Cruz, que nos va a seguir hablando de migración y salud. Adelante, doctora Irma, por favor.
Gracias, compañera Isabel. Bueno, Natasha había tocado un punto que me parece muy importante. Estos datos son de CONAPSION. Entonces, que la población migrante para el 2014 es de 12 millones de mexicanos, ¿no? Que están
en los Estados Unidos.
Y que de estos, imagínense nada más ustedes, aquí ahora sí, si ponemos la segunda.
Exacto.
5.8 millones, es decir, casi el 50%, son población sin documentos migratorios, ¿sí?
Esto en el 2015, no sabemos cómo ha movido.
Así es, bueno, pero no. Sí. No
creo mucho, que no, creo que mucho,
al contrario, ¿no? Exacto. Con Trump y con todo esto que está pasando. Pero este dato es muy importante. Para 2014, mexicanos inmigrantes, estos 12 millones, 52% son hombres, 100% son mujeres. Es decir, casi la mitad de la población migrante en Estados Unidos son mujeres y niñas.
Y ¿sí? mexicanas.
Y mexicanas, sí.
Exacto. Migrantes mexicanas. Así no, es. No, porque.
Nos estamos refiriendo ya a las migrantes mexicanas. Y un dato, me acerco más. Es que como hablo muy fuerte, luego está bien así. Bueno, entonces, 50% de la población migrante mexicana son mujeres y niñas. Y nos informan que cada vez más las mujeres migran de manera autónoma. Esto es muy importante, ¿sí? La mujer ya tomando una decisión de buscar la forma de continuar la vida, Natasha, que es lo que tú nos platicabas, dejando familia, hijos o lo que se deja, porque conocemos muchos casos de mujeres que se van a tratar de ellas trabajar y mandar dinero para que los hijos que se quedan aquí puedan seguir.
Salir adelante. ¿Quieres
comentar algo tú? Breve para que
también lo que he encontrado muchas veces, hay 800 mil jóvenes que son los que llamamos dreamers, los famosísimos dreamers, que seguramente los números están por ahí, por donde está diciendo Irma, ¿no? Mitad y mitad casi de niñas y niños, bueno, ya no son niños, estos jovencitos ya no son niños que fueron llevados a los Estados Unidos a los 2 años, que no conocen México, que los padres o las madres salieron en búsqueda de un mejor futuro. Muchos de estos chicos dreamers que yo he conocido en los Estados Unidos ha sido la madre quien los llevó. Así es. O sea, son niños que se los llevaron prácticamente en el rebozo, en la espalda, los escondieron en asientos de coches para cruzar la frontera y así poder garantizar mejor educación. No necesariamente era un tema de comer o no, pero sí de educación. Bien. De poder garantizarles el futuro a sus hijos, de universidad, de poder salir adelante, de tener las oportunidades que en México nunca habían tenido.
Muy bien.
Entonces sí, creo que ese es un caso también que creo que puede ser interesante de hablar un poquito de estos chicos, ¿no?
Sí, importante.
Y porque ellos están en el limbo, ellos ahorita no tienen papeles. Sí, no, ni son mexicanos, y no son mexicanos porque nunca han estado acá, se fueron a los 2 años.
Sí,
o
sí,
4 años o 5 años. Entonces ellos de plano desconocen y no entienden lo que es vivir acá, pero allá viven en un estatus de indocumentación. Uh-huh. Muchos de estos chicos, por ejemplo, hablando en el tema, y a mí me gustaría, pues, tú sabes más de salud, yo no sé tanto de salud, ¿no? Pero realmente, ¿no? Pues cuando estos chicos crecen, también se convierte en un problema, ¿no? Porque no tienen un sistema de salud que los cubra, ni aquí ni allá. Entonces, ¿de dónde eres? ¿No? Y muchos de estos chicos, a veces, ya venir a México se volvió prácticamente imposible.
Es uno de los puntos que tienes que tocar ahí con tus diputados y senadores y todos ellos para que se considere, ¿no? Se considere una ley por ahí para poder. Yo creo que va a haber posibilidades, ¿eh? Con la cuarta transformación.
Pues esa es la mirada.
Y nada más deja elementos, sí. Que muchas mujeres ya están emigrando de este 50%. Como jefas de familia, como cabeza de familia. Y esto es un fenómeno que se da aquí en México, pero que también las emigrantes ya están haciendo eso. Nada más, perdón.
Sí, sí, es que uno de los 50 puntos que tenía nuestro presidente es precisamente hacer de los consulados un lugar de nuestros connacionales. Entonces, en cada consulado de Estados Unidos, cada consulado mexicano se iba a transformar en un lugar de refugio, en un lugar de defensa de nuestros connacionales, tanto hombres como mujeres. Entonces, también allí deberíamos incidir.
Pues a mí me toca siempre, y ahí la doctora Gloria, que me conoce muy bien, va a saber que soy dura. Yo, o sea, soy, obviamente, pues estoy aquí sentada porque soy simpatizante y soy también afiliada de Morena, pero sí les falta presupuesto para poder llevar a cabo esa tarea.
Sí,
falta presupuesto. El presupuesto no fue etiquetado, no, pero las cosas no fue etiquetado para poder dar ese garante en las 50 consulados que existen en los Estados Unidos. Entonces, poder generar procuradurías es un tema mucho más complejo.
Claro. Sí.
O sea, creo que más bien yo lo que esperaría hacia el final de estos 6 años, ¿no? O sea, ya me preguntas desde mi lugar de ACE o desde sociedad civil o como alguien que realmente soy apasionada del tema y, ¿no? Y que creo en el tema. Creo que hay que hacer un rediseño de las instituciones que tenemos. O sea, la semana pasada o antepasada el canciller Marcelo Ebrard anunció los 10 puntos, donde también se incluye este tema más o menos de defensoría y de buscar que los abogados, pero si no se hace procesos, tanto adentro de la cancillería como de los mismos consulados, pues se vuelve letra muerta. Entonces creo que más que ahorita incluso hablar antes de presupuestos, tendríamos que estar hablando en la reingeniería de cómo se transita entre una cosa y otra. Entonces, ahí ya podemos hablar de defensorías y demás, pero primero tenemos que limpiar. Creo que también es mucho de lo que yo les digo a los connacionales cuando hablo yo diario, hablo a los Estados Unidos con muchos de mis compañeros. También les digo que a veces hay que entender en la situación que se encuentra México. O sea, México está complicado. O sea, estamos, yo soy la primera que salgo y que me amarro en la bandera y que quiero que reímos un país que está dividido. Soy la primera, porque sé que el día que lo hagamos, entonces sí hay cuarta transformación. De verdad, ¿eh? Si no reconectamos, si no juntamos a un país dividido, no va a terminar de hacerla. Pero lo que también yo les comento a mis amigos y compañeros en los Estados Unidos es, seamos pacientes, porque también acá está todo muy roto.
Así es.
Entonces hay que ir tejiendo y también estamos, pues acá hay 110, allá son 12, sí es un porcentaje importante, no es cualquier porcentaje.
¿10% más?
Es más del 10%, sí. Pero vamos despacio que no hay prisa, son carreras, no carreritas, como dicen muchos de mis cuates. Entonces, México todavía tiene acá adentro que empezar a limpiar y empezar a reorganizar. Y entonces, ahí sí, si en 5 años vemos que no hubo una reingeniería de procesos en los consulados, entonces levantar la voz y entonces pues hacer lo que se tenga que hacer. Hoy no es todavía, porque es muy pronto para saberlo.
Sí, claro, sí, como en todo, recibimos un país en quiebra, una ciudad en quiebra, con pocos recursos, entonces las cosas no son mágicas, tenemos que tener paciencia, como dice Natasha, y entonces esta situación de los migrantes en Estados Unidos, bueno, por lo pronto, pues ya se ve la perspectiva de que van a ser en cada consulado, bueno, pueden ser defendidos y acudir a una situación real de defensoría. Si los recursos son repartidos en forma como piensa nuestro presidente, bueno, yo creo que sí se logrará esa meta y podemos tener la cuarta transformación. Entonces, se están sentando las bases, principalmente para que la desigualdad, la brecha que hay entre ricos y pobres, que es de las más profundas aquí en este país, bueno, se vaya aligerando, ¿no? La doctora Gloria Pimentel, de enriquecer en este tema.
Bueno, ahí que platicábamos, Natasha y yo, un tema que sí quisiera que nos detallaras más, que es la cuestión de las personas migrantes que son discapacitadas, que es una población, bueno, impresionante, 46 mil migrantes latinos con discapacidades producidas en su trabajo. Yo creo que por lo mismo de su origen van a ser más hombres que mujeres los que sufren esta situación, pero aún así, bueno, cuando hablamos de discapacidades masculinas, de alguna manera estamos integrando a la familia en esa situación de gran desventaja. Y también que ustedes como ONG están planteando cómo es implementar políticas públicas que protejan a esta población tan grande que está en Estados Unidos, porque de alguna manera planteaban recursos económicos que vengan hasta de la Unión Europea para poder fortalecer económicamente a esta población, ver un seguro del migrante, que sí me interesaría ver si ya hay algo más desarrollado al respecto, o si es como un seguro social con prestaciones como tenemos aquí en México, que pudiera implementarse también con este tipo de población. Y bueno, el otro dato sería también de que lo triste es que cuando los migrantes, como tú mencionaste, se van a Estados Unidos, pierden el seguro social, aunque hayan cotizado años y años en México, cuando llegan allá pues se pierde todo ese fondo, todo ese dinero que ellos invirtieron en una seguridad social y se quedan sin ningún servicio, ¿verdad?
Pues justo, a ver, voy a entrarle, primero voy a ir desglosando como porque ya vi que nos queda poquito tiempo, sí, pero sí quiero dejar como los puntos los más importantes que van en la seguridad social, ¿no? Que van en los temas de seguro social de ambos lados. Por ejemplo, una de las cosas que sí debería estar haciendo nuestro gobierno, el gobierno mexicano, no hablo solamente del gobierno americano. Cuando una persona es deportada, pasa lo mismo que acá, tú toda tu vida has trabajado y pagas impuestos. Por ser documentado no quiere decir que dejas de pagar impuestos. Tú pagas impuestos y parte de esos impuestos se van a las Afores, allá en los Estados Unidos, igual que acá en México, porque de ahí copiamos ese modelo. El sistema privado de las Afores, de la jubilación. Entonces, cuando tú eres deportado, tú no puedes acceder a tu jubilación, porque no puedes ir y presentar por tu condición legal. Tú no puedes presentarte a una oficina, o sea, tú lo que tienes que hacer para que te empiecen a pagar es llegar y decir, hola, soy Natasha, ya no trabajo, acá están mis papeles, y ya, y te empiezan a depositar. Ya, eso es un tema automático. El problema es que cuesta cruzar, ir a la oficina de trabajo en los Estados Unidos. Entonces, ustedes saben los billones de dólares de lo que estamos hablando, que nuestra gente trabajó y que se están quedando en las arcas de la Unión Americana,
sí,
son brutales, y es dinero que le corresponde a nuestra gente. Entonces, la verdad es que pues ahí habría que hacer un llamado a empezar a hacer negociaciones, como en su momento del programa Bracero, que también acá en México les robaron el dinero del programa Bracero, sí. Pero bueno, creo que nuestro gobierno hoy necesitamos que haga estas negociaciones para los deportados, porque ese sí sería un pie que les ayudaría pues a recomenzar en México, por ejemplo. Lo mismo ocurre que se pone también la cotización que has trabajado en el IMSS, y muchos de ellos quizás lo que podrían estar haciendo es haciendo aportaciones voluntarias desde los Estados Unidos, si existiera un sistema, por eso nosotros hemos desarrollado propuestas, si existiera ese sistema y que inclusive entonces ellos podrían contemplar regresar a México, pero regresar con dignidad, regresar a sabiendas que haya que volver. O sea, yo mi anhelo, la verdad, y eso es lo que... Cuando hablamos de no queremos que migren, no, yo anhelo que construyamos un país al cual volver, ¿no? Yo anhelo que la 4T sea eso, que sea construir un país al cual volver. A toda esa gente que se nos fue, que nos dejó, que, ¿no? Construyamos, si nosotros y desde Cámara de Diputados se hiciera un decreto, desde la presidencia se hiciera un decreto que les permite estar dando aportaciones voluntarias, o que, por ejemplo, ellos muchas veces quieren pagar seguros aquí en México, el seguro social, y entonces no lo pueden hacer a la distancia, que es absolutamente ridículo, porque hoy tenemos esto. Entonces, quizás lo que podrían también hacerse convenios son convenios de salud, porque si se les da capacitación en los consulados, ¿no? Cuídate, lávate los dientes, ¿no? O sea, prevención, ¿no? Un poco de prevención, un poco como sucede acá en México. El problema no es ese, el problema es que ellos no tienen acceso porque no hay convenios que se hayan firmado que permitan que tengan atención privada. Entonces ellos dicen, bueno, de cierta forma, como no puedo contratar necesariamente un seguro privado, gobierno mexicano, ayúdame armando convenios, porque la verdad es que yo muchas veces cuando hablamos del tema migrante, yo ese es ahí donde hago el llamado, y hago el llamado más fuerte, son voluntades políticas, y a veces no queremos enfrentarnos a la voluntad política que eso lleva, y son negociaciones políticas. Entonces tú sí podrías, por ejemplo, MetLife opera en México y en los Estados Unidos, no pasa nada. Entonces, ¿por qué no estamos permitiendo inclusive que entran a México? ¿Por qué no estamos haciendo acuerdos justamente para que las Afores de nuestra gente se vayan a MetLife? Y entonces que ellos puedan, si es el caso que están indocumentados, desde México cobrarlas, que ellos decidan, me retiro y vengo a México, ¿no?, a hacerlo. Entonces, pues son parte de las... propuestas. Hemos hecho nosotros desde la Coalición de Migrantes Mexicanos, síganos en redes, otro comercial, ¿no? Pero hemos hecho una serie de foros, llevamos uno en Chicago, llevamos otro en Los Ángeles y el pasado fue en Las Vegas. Este año pretendemos ir a Atlanta y a Seattle, Washington State, con el objetivo de propuestas. Pues nuestra gente la vive día a día, ellos ya saben qué es lo que necesitan y cómo pueden... ¿No? O sea, ¿qué es lo que el gobierno mexicano o nuestros diputados o representantes populares pueden hacer para hacer una mejor vida, tanto allá como acá? Pero que al final lo que les digo es construir ese país al cual volver, ¿no? Y entonces en materia de salud creo que podríamos tener grandes avances permitiéndoles a los mexicanos en los Estados Unidos acceder, permitiéndoles que, pues gracias a esta tecnología tan maravillosa, en nada nos conectamos y podamos estar pagando nuestro seguro. Creo que hay como caminitos que son viables.
Sí, que hay que
explorar.
Sí, bueno, pues estamos llegando ya al cierre de nuestro programa y pues nos es muy grato comunicarles de nuevo que empezamos nuevamente nuestras escuelas itinerantes. Las esperamos el 30 de marzo. Ya les hemos dado las direcciones y los nombres de los talleres. Nuestras talleristas, las escuelas itinerantes de formación política para mujeres, que hemos realizado durante 3 años, este es el cuarto año que nuestra secretaria estatal de Morena Mujeres de la Ciudad de México, con la maestra Guadalupe Juárez a la cabeza, ha generado las escuelas, hemos generado las revistas, este programa y otros programas, el Facebook. Entren a nuestro Facebook, tenemos publicaciones muy interesantes de la Secretaría de Mujeres Morena Estatal o DF Oficial, entren al Facebook.
También hay artículos bien interesantes, la verdad.
Sí, en todos los artículos nos dirigimos a las mujeres informándoles de situaciones que a nadie más que a ustedes, mujeres, les va a interesar y las va a hacer reflexionar. Entonces, bueno, pues vamos a concluir con comentarios de nuestras amables visitantes, la Alquemoc, la doctora Irma de la Cruz, tan activa políticamente siempre y tan preparada, pues nos va a dirigir unas palabras para el cierre.
Bueno, yo quisiera concluir y con esta última cartelito, ustedes disculparán la letra, pero dice: excluir a migrantes de una mala práctica de salud, es una mala práctica de salud pública. Excluirlos a los migrantes de la atención que se les debe dar es una mala práctica para el país por el cual pasan, para el país al cual quieren llegar y obviamente el país de donde salen, porque atenderlos, dar la atención adecuada, mínima, básico para evitar costos, no solo desde el punto de vista económico, aparte de que es un derecho humano, sino para evitar daño a la salud a estas poblaciones, incluidas todas. Y lo último que yo quisiera comentar es precisamente que los problemas de salud que más presentan los refugiados y los migrantes son precisamente lesiones accidentales, complicaciones del embarazo y el parto, diabetes, complicaciones de la diabetes, de la hipertensión arterial, y que las mujeres migrantes se enfrentan a problemas de salud materna, de salud del recién nacido, de problemas de salud de los niños vulnerables, infecciosas, ¿sí? Entonces, y de su salud sexual y reproductiva, entonces, y de violencia. Entonces, estos son los principales problemas de salud y que hay que atenderlos y que hay que darle todo para que se respeten sus derechos humanos. Es un derecho humano la atención a la salud de nuestra población migrante, sea el carácter por el que pase por acá, por la ciudad o por México, ¿no? Nada más. Sí. Y gracias, gracias. Gracias que estamos aquí hoy, la alcaldía, mujeres de la alcaldía, mujeres, Morena, mujeres
de la alcaldía Cuauhtémoc.
Alcaldía Cuauhtémoc.
Sí, uh-huh. Así es, de todas las alcaldías aquí están cada martes. Vamos a darle la palabra a la doctora Gloria, a nuestro cierre con sus comentarios.
Además se me ocurre que en lugar de que sea el águila que cae, lo que significa Cuauhtémoc, sería el águila que se eleva, uh-huh. Las mujeres nos estamos elevando, ¿ya? Y bueno, yo quiero hacer un reconocimiento, ya hablando de mujeres y migración, al grupo de las patronas. Las patronas en Veracruz, uh-huh. Es un grupo de mujeres que primero tuvieron una iniciativa a lo mejor espontánea y después ya muy organizada y constante por muchos años de apoyar a los migrantes que viajan en el tren de la bestia. Principalmente apoyo alimentario, prepararles alimentos todos los días, estar ahí al pendiente de qué pasa y ser muy constantes, de tal manera que se volvieron tan organizadas que empezaron los universitarios de Veracruz, a través de la Universidad Veracruzana, de dar también apoyo económico y de infraestructura para que ellas tuvieran lo suficiente, porque luego los alimentos no alcanzaban. Entonces ha sido tan importante el papel de las patronas, que incluso ya tienen un reconocimiento. Viajaron y se les entrevistó para que ellas dieran a conocer, tienen un premio, ¿cierto? Tienen un premio internacional a esa labor de apoyo como mujeres a los migrantes. Entonces, pues un reconocimiento y mis respetos a las patronas.
Gracias, doctora Gloria. Y ahora, bueno, pues nuestra amable invitada Natasha Bruen va a tomar la palabra.
Pues primero que nada, gracias a mis compañeras con las que hoy me tocó compartir esta mesa, la verdad un gustazo, ¿no? Y voy a hacer publicidad, ya nos conocemos porque pues somos mujeres de Cuauhtémoc, ¿no? Y la verdad es que mi alcaldía a mí me llena de gusto porque son adelante, como dirían, chingonas, ¿no? Así es. Ay, esas las hace mi amiga Ana Laura, vean, esas son de las que hace Ana Laura. Justamente esas son de las que hace Ana Laura, chingón aquí, allá. Por otro lado, bueno, pues, sí, son de Ana Laura López, son las de Deportados Unidos, en la lucha. Miren, pues justamente por eso es chingona aquí y allá. Así es, se refiere que somos chingonas aquí y allá, fíjate, donde estemos.
Fíjate que nos la regalaron.
Yo pensé que sabías.
No, me la regalaron a varias de nosotras y por eso la traigo puesta. Sí, pues, no sabía, qué bien, mira.
Pues bueno, justo es las Deportadas Unidas en la Lucha son quienes lo hacen. Yo siempre agradezco estos espacios, pero ahora más de lo que normalmente, a mí me invitan bastante los medios a platicar del tema, pero realmente aquí en particular, ¿no? En un lugar donde pues no es un análisis tan profundo de la estadística, los números, sino es una plática más rica, más como de café, porque la verdad eso disfruto yo mucho de Radio AMLO, que es una plática de café y que llega a muchísima audiencia, ¿no? Digo, pues ahí estaba, por ejemplo, Catarino Reyes de Nueva York, Gabriel Domínguez en Cancún, ¿no? Isauro en Sinaloa. Entonces, ¿qué quisiera? O sea, ¿cuál es el mensaje para mí en este espacio? No nos olvidemos, o sea, nadie migra porque porque se muera de gusto, ¿no? O sea, yo siempre platico de esto. A mí me cuesta irme de la Roma, de la colonia Roma, ¿no? Para mí es un martirio tener que irme a veces de la colonia, pensar que me tendría que mudar de mi departamento en la colonia Roma, ta, ta, ta. Pues ahora imagínense que nadie a otro país, a un idioma que no conoces, donde aparte hay hostilidad, y que para llegar a ese otro país, pues no sabes qué te espera en el camino, ¿no? Yo siempre se lo decía a alguien el otro día, yo sí me rijo mucho por ponerme en los zapatos de otro, ¿no? Yo sí me rijo, una de las formas en que yo ritía y en los zapatos del otro. Entonces, cuando pensemos en la migración, pensemos justo en eso. ¿Qué habrá hecho que esta gente tenga que irse? Y recordemos una última cosa, ¿no? Yo, especialista en temas de mexicanos en el exterior, pero al final fenómenos migratorios, entonces le he ido aprendiendo mucho y como hija de migrantes. Si ahorita nuestra audiencia, yo le pregunto, ¿cuántos tienen un familiar en los Estados Unidos? Si a mis compañeras les pregunto, si a quien nos está ayudando aquí con el audio le pregunto, pues todo el mundo me va a decir, tengo un primo, tengo un tío. Entonces, yo hago un llamado enérgico a que como luchamos por una 4T, a como luchamos por gente que crea que queremos y que nos merecemos, sobre todas las cosas, porque creo que todos los que salimos y esos 30 millones de votos reflejan eso, creo que es muy importante que dentro de ese discurso metamos, vamos a construir un país al cual volver. Yo quiero construir un país donde todo aquel que se tuvo que ir tenga la posibilidad de regresar, no solo que no migre, pero que si su anhelo está, porque no nos olvidemos, el mexicano siempre quiere regresar, hasta en la tumba, ¿no? Pero México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido. Entonces, el mexicano quiere volver. Entonces, construyamos el van. Gracias.
Sí, claro que sí. Pues muchas gracias a nuestras invitadas. Y pues yo también cerraría el programa pues diciendo, ya no quiero que nos den Trump, sino que nos dejen en paz, a nosotros, que no nos quite. Y bueno, pues muchas gracias y contamos con su asistencia, con su amable atención para De Hoy en Ocho, en Morena Mujeres Trabajando. Muchas gracias, hasta luego.